Tenido repercusión mundial, hablamos de los abusos en el Instituto para Niños Hipoacúsicos en Luján de Cuyo, el Instituto Próbolo. Este lunes va a comenzar el juicio a dos de los curas y uno de los empleados implicados, son muchos más, pero bueno, empieza esta etapa de juicio. Yo les contaba ayer que hay más de 50 periodistas acreditados, no solo de Mendoza, sino también de la Nación y algunos incluso internacionales que llegan para cubrir este caso que va a tener más de 100 testigos haciendo sus declaraciones. Han anticipado que va a durar aproximadamente un mes. Vamos a hablar con uno de los abogados querellantes, Sergio Salinas, que ya está en línea. ¿Cómo le va, doctor Salinas? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, consultarle los detalles de cómo se van a llevar adelante estas jornadas dobles, ¿no? Para desarrollar este juicio que decíamos tiene a tres de los imputados en el banquillo de los acusados.
Sí, es un juicio que está, para aclarar, está ordenado para que sea durante un mes de agosto, empezando el lunes, durante las mañanas. En realidad se hace eso no porque se cree que va a durar hasta un mes, es porque se cree que va a durar mínimo un mes. Entonces,
está bien, aclaración, claro.
Usted me dice, eso es más de una frase más provincial, a ojo de buen cubero yo le diría que va a durar por lo menos dos meses. Esto tiene que ver porque cuando empieza un juicio hay características que se desarrollan permanentemente y que son novedosas, que por ejemplo, un testigo que uno declaró y dice que vuelva a declarar porque nos faltó preguntar algo, sobre todo en juicios tan grandes, o un secuestro que estaba en Gion, que es el lugar del depósito judicial, y no llega, entonces la audiencia que se quiso hacer para el martes se frustró. Y bien hay una intención por parte del Poder Judicial de ser bien ordenados, y por eso han establecido este mes agendado, lo cual traba la agenda, mi agenda judicial, la mía y la de los fiscales.
Claro.
Entonces está para eso, en principio, y te lo digo porque yo siempre se lo digo a las víctimas, me dicen, entonces termina el 30 de agosto.
No, claro.
No. El 30 de agosto es como mínimo, no tiene todavía fecha. Por dar un ejemplo, el caso de Lucas Carrasco, fueron 29 audiencias, lo conocen, lo recordarán,
sí, claro,
el caso de
Lucas
Carrasco, y duró aproximadamente 8 meses.
Doctor Salinas, ¿se llega a este juicio, por lo menos desde la parte de la querella, en las condiciones que ustedes entendían que eran las mejores? ¿Han faltado, desde su punto de vista, algunas instancias?
Desde el punto de vista judicial investigativo, estamos como queremos. Tenemos la prueba que necesitamos, y de la prueba que se aceptó es la suficiente para ser condenados. La diferencia de lo que no se aceptó es aquella prueba que quedó suelta, que en su momento cuando investigábamos no sabíamos qué veíamos. Íbamos encontrando y pidiendo pruebas, íbamos separando. Bueno, lo que se hizo, hay un cúmulo de pruebas en esta primera causa que a veces sirve más para las otras dos que para esta. Eso en cuanto al investigativo. Es decir, ¿tenemos pruebas suficientes para condena? Sí. Y en cuanto a cómo llegamos en el aspecto del camino que implicó esto, entendemos que la conducta del gobierno provincial y la conducta de la iglesia no ha sido satisfactoria. Y eso en términos negativos. En términos positivos, el gobierno ha sido totalmente ausente y lastimoso respecto de las víctimas cuando negaba diciendo que las víctimas no existían y eran invento de los abogados, o cuando decía que los maestros no puede ser que no lo sepan. Eso lo denunciamos con SUME por palabras del gobernador Cornejo, y la iglesia, por supuesto hoy eso queda totalmente desmentido, pero el dolor que tuvieron las víctimas y que tienen al día de la fecha es muy grande. Máximo cuando, por ejemplo, hay víctimas que todavía no aprenden lengua de señas por culpa del gobierno.
Claro. Doctor, le consulto... ¿Cree
que me queda una pata más?
Sí.
Y la última aspecto, como digamos, respecto a la iglesia, muy mal. Porque la iglesia a la fecha no ha ayudado, está denunciada penalmente por obstruir la justicia. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de una chica que ella dice que fue abusada por un cura y el arzobispado no da las fotos de los curas. Uh-huh. Entonces no podemos saber quién es. Entonces hay casos que están quedando impunes por la iglesia.
¿Entiende que hubo una soltada de manos, si se quiere, de parte de la iglesia a los imputados con esto de que la defensa va a ser una defensa de abogados públicos, no abogados privados?
No. La iglesia en cara de Alberto Bochatey, uh-huh, que es el obispo de La Plata, que es el que está denunciado penalmente junto con Dante Simón, son personas realmente han hecho conductas nefastas, porque no es que le han soltado la mano entendiendo que la doctora Lota, la defensora oficial, es una defensora oficial inoperante. Uh-huh. Por el contrario, la doctora Lota es una excelente defensora. Lo que pasa es que y además uno cree que está sola contra gente marea. No es así. Muchísimos de sus argumentos son argumentos de la defensa privada. Pero, ¿qué es lo que hace la iglesia para demostrar aún que no está sola? Genera un trabajo por parte de nosotros impresionante, donde no podemos avanzar, cuando podríamos ir mucho más fácil, tan sencillo como decirle así: arzobispado, ¿me da las fotos que tiene de las personas que usted tiene? Para poder las víctimas decir quiénes son los que han abusado de él. Y no lo hace. No hace ni eso, como así tampoco nos da las copias. Yo tengo un mail de Bochatey donde me dice que no me va a dar copia a mí porque no está autorizado, y eso es, entre otras las cosas que hace, en el aspecto civil, en las demandas, que ahí hay reparaciones integrales, mecanismos de prevención, medidas de no repetición. Ahí la iglesia, con la firma de Bochatey, dice que las víctimas no son víctimas, lo dice por escrito. No es que estoy diciendo algo que se me está ocurriendo a mí porque me cayó mal un cura de particular. Y directamente no solo pone que está prescrita la demanda o que estructura, hay una frase muy compleja, que falta legitimación sustancial, es decir, no tiene por qué ser demandada a ella porque no es responsable por el próbulo. No digo eso. Estoy diciendo específicamente que dicen los hechos no son como dicen que son.
Claro.
Negando a las víctimas. Inclusive nos ha llegado, concretamente, donde supuestamente esto es una creación de un grupo masónico que yo lo estaría liderando. Imagínese a las tonteras que estamos llegando. Es
claro.
Enfrentarme con una institución permanentemente así, cuando en realidad la misma fuerza la puede dedicar a seguir ayudando a las víctimas, y ellos no dan esos papeles. Ellos tienen una víctima que nosotros no sabemos quién es, dicho por el propio Dante Simón. Uh-huh. Nosotros, me refiero a fiscalía y querella.
Uh-huh. Salinas, buen día, Albornoz, de sí, este lado. Hay un par de cuestiones vinculadas al juicio que le quería preguntar, que tienen que ver más con modalidades nuevas y con... lo voy a tratar de meter todo en un combo, ¿no? Yo estoy viendo que ustedes tienen interés también que haya participación el día lunes. Participación de la gente, no sé cómo podría ser esa participación, si presentes en el proceso o que sigan el proceso desde afuera de tribunales, porque... esta es una convocatoria, ¿no? A acompañar a las víctimas, en este caso, de algún modo, en tribunales el próximo lunes. Eso por un lado, y por el otro, me parece que hay algunas modalidades en el juicio que van a ser interesantes para seguir, como por ejemplo el tema de que va a haber lenguaje de señas, ¿no? Se va a aplicar el lenguaje de señas, va a haber un intérprete. Y por otro lado, también va a haber hasta un jurado, un tribunal suplente, tengo entendido,
sí,
¿no? Un tribunal suplente atento a entrar en acción si hubiese algún tipo, usted lo explicará, algún tipo de inconveniente
en
los jueces titulares. Estas dos o tres cosas, si nos puede contar de lo que va a ser el contexto, sí, del día lunes, sería muy interesante.
En principio general, uniendo la pregunta anterior con,
sí,
esta respuesta, nosotros estamos diciendo cómo llegamos después de un gran esfuerzo. Si uno nos pregunta con el diario El Lunes, si uno tuviera que decir cómo arrancamos muy de cero. Mm. Eso implicó que como sume que nos presentáramos haciendo una amicus curiae, donde un amigo de la corte, donde dijimos, uh-huh, a la fiscalía, cuando usted quiera tomar testimonio, este tipo de testimonio, para la redundancia, que son personas con una discapacidad determinada, lo tienen que hacer, como dice el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a través de la modalidad de Cámara Gesell. No solo para no revictimizarse, sino también para poder tener una cercanía con el testimonio correcta, dada la dificultad idiomática, la, uh-huh, lengua de señas. Entonces, así fue transcurriendo todo el juicio y hoy lo tenemos grabado. Eso implica que aprendimos un concepto, se puso en escena un concepto que se llama ajuste razonable. El ajuste razonable es una obligación que da la Convención de las Personas con Discapacidad, que dice que la persona con discapacidad no es un discapacitado, que tenemos que, él tiene que parecerse, supongamos que yo soy normal, ¿sí? Se tiene que parecer a mí. No, tenemos que ajustarnos mutuamente, inclusive, para estar en una zona de razonabilidad donde estemos en pie de igualdad. Esos ajustes razonables son muy casuísticos. Conforme en las circunstancias vamos acomodándonos. Ejemplo, en un juicio, y por supuesto tienen que haber intérpretes, pero ¿qué tipo de intérprete? Y no todos hablan un lenguaje de señas muy común. Y la verdad que parar una lengua, un juicio porque el intérprete se cansó, piensa que una persona que está moviendo las manos en forma constante. Entonces, el ajuste tiene que ver con que haya tres intérpretes en forma permanente. La evitar revictimizaciones también implica con la decisión de la Corte de poner un juzgado, esto pasa, es un copia-pega de lesa humanidad, donde hay un juzgado, en lesa humanidad hay un cuarto juez, en realidad, que está por las dudas que le pase algo a cualquiera de los tres. Sí. Le pase algo en términos
una contingencia.
O físico, claro. Cualquier cosa. Es decir, caso fuertito por llamar, lo que le dé fiebre o se enferme o una cuestión personal.
Claro, además porque es largo el juicio, entonces.
Claro, porque son juicios muy largos. Claro. Ahora, si usted me dice, ¿nos estamos acomodando? Sí, nos estamos acomodando. Yo soy bastante optimista. Cuando veo las cosas, veo la mitad del vaso lleno y sigo. Bueno, puedo quedarme reclamando permanentemente, pues me desvinculo del objetivo que tengo.
Sí.
Pero no me quiero olvidar la primera pregunta que me hizo, ¿cómo acompañarnos?
Claro, que le pregunté muchas cosas a la vez.
Me queda una y vuelvo a la primera pregunta.
Sí. Y cerramos porque nos tenemos que...
Nosotros presentamos en la Corte, hace mucho tiempo, más de un año, un pedido de que se hiciera igual que lesa humanidad y la Corte no contestó nada. Recién ahora, en cartelera están todos interesados. Eso es un tema que hay que decirlo. Ellos me contestaron que no le corresponde a ellos y que fuera el tribunal me dijo lo mismo. No le correspondía. Ahora aparecieron. Por otro lado, y lo firmamos toda la querella en conjunto, a su primera pregunta, ¿cómo queremos que nos apoyen? El juicio es secreto. Es un juicio sexual, por lo tanto es secreto y nadie puede escuchar lo que pasa adentro. Solo salir a contar en la medida que estamos autorizados a hacer lo que es como abogado.
Sí, no hay presencia en las audiencias de público.
No es en las audiencias, es en las afueras. Porque la verdad, por eso digo, el camino que logramos hasta donde estamos para estar felices y olvidar un poco los dolores en el medio, fue gracias a la visibilización que, por ejemplo, puntualmente ustedes, es decir, de su radio, fueron personas que mantuvieron el tapete de esto. Entonces, visibilizar esto en forma constante nos va a ayudar a que los derechos sean más cumplidos.
O sea, es correcto. Entonces hay una convocatoria, está hecha para que la gente esté en tribunales el próximo lunes a partir de las 8:30, que es cuando arranca el juicio, en tribunales provinciales, ¿no? Que se convoque, que acompañe y, bueno, de alguna manera... Ustedes podrán designar a alguien que vaya informando el progreso del juicio, no sé, o van a darles un mensaje.
Sí, va a ser así. Vamos a estar nosotros como grupo
en contacto
de trabajo,
con la gente.
Somos muchos.
Sí, claro, por eso.
Yo estaré encerrado en el juicio.
Claro. Está muy bien. Nosotros a partir del lunes, como hemos estado hasta ahora, vamos a estar cambiando la cobertura.
También, claro, por supuesto.
Y bueno, y siguiendo paso a paso, este juicio de verdad muy relevante para la provincia, Sergio.
Y les repito algo, en serio, hoy hay muchos medios, como dijo usted recién, 50, me dijo 150 acreditados. Sí. Pero hay que reconocer los que estuvimos del primer día, y ustedes son uno.
Bueno,
entonces yo les agradezco la persona.
Muchas gracias. Muchas gracias a la tarea que nos corresponde hacer. Le mandamos un saludo y mucha suerte en este desafío desde el lunes.
Bueno, muy amable. Que tenga un buen día.
Que tenga buen día.
Era Sergio Salinas, el abogado
querellante
en el caso de Próbolo. El lunes arranca un superjuicio.
Así es. Así vamos a estar, de tempranito, cubriéndolo, claro.
¿Vas a estar vos?
Sí, voy a estar yo.
Ahí está, muy bien. Se hace cargo Prudencia.
Me
se pone
voy
acá.
A ir un poquito
acá
de aquí.
Acá nada de suplente. Acá se puso la titular, se puso
no,
la
No, porque es
la
un
nueve.
Caso que, bueno, lo decía Sergio
no,
Salinas.
No, claro, absolutamente.
Desde el primer día la radio estuvo en todos los programas.
Y es muy relevante lo que se resuelve y es muy complicado y jodido lo que pasó en el Próbolo, sin lugar a dudas, ¿no? Ojalá la justicia esté a la altura. Nosotros hacemos una pequeñísima, un pequeñísimo corte, porque tenemos un invitado. Así que cortamos un poquito, pongamos un temita mientras nos acomodamos, por favor.